Estás ahí, entre la vigilia y el sueño, entre la ficción y la realidad, entre el infierno y el más allá. El castillo en el limbo.
¿Qué pasa, vasallos? ¿Qué? ¿No se quieren poner estas máscaras de látex estilo bondage que les obligo a ponerse en el día de hoy? Bueno, pónganselas. ¿A ustedes? ¿Ustedes se piensan que yo estoy contenta con este cinturón lleno de protuberancias que emulan genitales masculinos? No, bueno, no, pero me lo tengo que poner porque así lo ameritan nuestros invitados. Así que, silencio, pónganse esas máscaras todos. ¿Ya están listos? No, vos no, Nico. No hace falta que te la pongas vos. Con esos tacos de 15 centímetros ya es más que suficiente. ¿Todo listo? ¿Todo pronto? Genial. Entonces, ahora sí, esclavos. Uf, ¿cómo les quedan esas bombachas de látex? Esclavos, jalen las cadenas. Que se abran las puertas de este castillo. Así le puedo ver las caras a los invitados que están llegando. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ahora sí, bienvenidos a una nueva tertulia, un nuevo episodio de este castillo en el limbo.
Chilometri al giorno, 10 all'andata, 10 al ritorno, 20 chilometri al giorno, per poi sentirmi dire che non hai voglia di uscire.
Me sta gustando un po' questo cinturón, Che, che tal, come stanno? Tutto bene? Hoy me vestí así y toda mi servidumbre está vestida de esta manera porque el episodio del día de hoy está dedicado a los perversitos. O sea, existe la verdad y la verdad. Y en ese mismo sentido existen los perversos, que no nos interesan, no nos interesan las pervenciones, y los perversitos. Pequeñas cositas ahí, desviaciones entre comillas de la moral burguesa, que tampoco es que nos hace tan bien esa moral burguesa en la que estamos inmersos. Vamos a hablar de perversitos en el día de hoy. Le damos la bienvenida a Kim Kardashian, a Lady Gaga. Hola, reina, ¿qué tal? The Mother, the Father and Son and the House of Gucci. Bienvenida a este castillo. Vino Gigi Hadid. Top models, divinas todas. ¿Qué más está llegando? Ahí escucho el carruaje que está llegando. Sí, a ver. ¿Es Foucault el que viene? ¿Michel, sos vos? Es Michel Foucault el que viene en ese hermoso carruaje con un grupo de amigos que se están picando heroína. Bueno, todo bien, acá no hay problema, hagan lo que quieran, amigos. No censuramos a nadie, ya estamos en el infierno, ¿qué más puede pasar? También vino un catsuit de látex solo caminando. Genial, buenísimo, voy a ver si se queda a vivir acá. Vino Tarantino, el mismísimo Quentin. Y Calígula, ¿qué va a salir de todo esto? Amigos, ¿saldremos con vida hoy de acá? Habrá que quedarse para ver.
Yo sé que nunca te lo dije, sí, a veces canto solo para mí. Solo quisiera que me oigas ahora que sigo mi instinto. El instinto animal no fallará, quisiera hablarte. Pero sin hablar, yo sé que puedo hacer que tú me comprendas si sigues mi juego. Yo quiero ser tu profe, mejor dicho, profesor. El que te enseñe del amor, lo que sabes si disimulas. Quisiera que me mientas cuando pregunte tu edad. Quiero volverme tan vulgar, voy a engañarte tonta, solo para tocar tu boca. Ya ves, así nunca sabrás de mí, mi fantasía me describe así. Esta es la parte que no ha visto nadie y que tú ahora conoces. Es que te veo y es mi reacción, el pretender tener todo el control. Aprovecharme de ti me estimula apuntarte mis trucos. Percibo en qué momento te comienzas a mojar y entonces no puedo parar hasta sentir que te hago mal.
Ceci Elía. El castillo en el limbo.
Nuestro primer perversito del programa del día de hoy, damas y caballeros, le damos la bienvenida a Calígula. Claro. La historia de la antigua Roma está plagada de emperadores egocéntricos, sanguinarios y perversos. Uno de ellos, yo creo que se sitúa en el podio, y con solo 4 años de reinado, es Calígula. Él se convirtió en emperador de Roma en el año 37. Muy jovencito era cuando asumió ese cargo. Y a sus 25 años, ya siendo emperador, se enfermó pero muy gravemente. Según dicen las crónicas de ese momento, y se pueden leer, cito textual, su enfermedad empezó a complacerse en la abundancia del vino fuerte, en comer platos ricos y en el uso intempestivo de baños calientes y sustancias que estimulan el vómito, y luego beber otra vez y darse a la gula, y en la lujuria de niños y mujeres y en todo lo demás que tiende a destruir el alma y el cuerpo. Es decir, Calígula, emperador, se la pegaba en la pera todos los putos días de su vida. Cuando se recuperó finalmente, se transformó en otra persona. Mandó a matar a todos los que habían rezado por su vida. Y también mandó a matar a todos los que sospechaba que no lo habían hecho. Empezaba a enloquecer. De hecho, a su primo, por ejemplo, que empezó a paranoiquearse con que su primo lo quería como quitarle su poder y que decía que lo quería ver muerto, bla, lo obligó a suicidarse. Perverso de perversos. El mejor amigo de Calígula, posiblemente su caballo, Incitatus. Si bien no es como siempre se dice que lo nombró cónsul a su caballo, sí es cierto que cenaba en la misma mesa con él. Sí es cierto también que le ponía collares de diamantes. Muchas veces dormía en el establo al lado de su caballo. Tenía insomnio Calígula. Hay otras crónicas que dicen que se las pasaba todas las noches caminando por el palacio rezando que aparezca la luz del día porque no podía dormir. Y a veces cuando su caballo estaba a punto de competir en esas... ¿cómo se llaman esos cuando competían con los gladiadores, bla? Su caballo competía, la noche anterior iba a darle besitos y se quedaba durmiendo con él. Le regaló a su caballo una villa llena de jardines y le daba de comer avena mezclada con escamas de oro. Calígula en su vida, en su corta vida, hizo muchos monumentos a su figura. Uno de ellos está todavía y puede verse en la entrada de, no sé si fueron alguna vez al Vaticano, no sé si conocen la iglesia de San Pedro, pero en la puerta de la iglesia hay un enorme obelisco que él se lo mandó a traer desde Egipto en su propio nombre, ¿va? Estamos hablando de una época donde traer las cosas era bastante más complicado, ¿no? En un momento de su reinado, Calígula mandó a construir 2 barcos, pero gigantescos, los más grandes que jamás habían construido los hombres hasta entonces. Uno estaba destinado a la oración, a ir a rezar. El otro estaba destinado a las orgías. Hay que decir que en esos tiempos las orgías no estaban tan así como tabú como ahora. Ese barco destinado a ser un albergue transitorio se llamaba Siracusa y era de un lujo extremo. Imagínense que tenía agua caliente. Estamos en el año 37-38, 73 metros de largo, 24 de ancho. Cuando lo matan a Calígula finalmente junto a su mujer y a su hija, historia que después les cuento, lo hunden a ese barco en el lago Neri. Cientos de años después, Mussolini manda una expedición para sacarlo a flote, drenó el lago para encontrarlo y lo encontró. Era una barbaridad, Tipo, como le hicieron un museo para que la gente pudiera conocer esa maravilla de la construcción. Pero en 1944, Hitler, y como venganza al pueblo italiano, mandó a quemarlo y lo quemó. Calígula. Para más información sobre Calígula, les recomendamos, ya que estamos hablando un poco de perversión, que vean la película que narra la historia, que se llama Calígula, dirigida por Tinto Brass. Es un director de cine italiano que en el 79 hizo esta película que es de culto, aunque nunca estuvo de acuerdo con algunas escenas que fueron agregadas sin su consentimiento, escenas muy hot que le agregó el productor de la película, un señor que había sido el creador de la Penthouse, entre paréntesis. Entonces se enojó y dijo, no voy a estar en los créditos como director, sí como director de fotografía. La película es una delicia. Drama, mucho erotismo y tintes de comedia negra. A mí personalmente me suena a gran plan, ¿no? Re.
creeping around like no one knows. Think you're so criminal. Bruises on both my knees for you. Don't say thank you. Oh, please, I do what I want when I'm wanting to. My soul, so cynical. So you're a tough guy, like you're really rough guy. Just can't get enough guy, just always so puff guy. I'm that bad type, make your mama sad type, make your girlfriend mad type, might seduce your dad type. I'm the bad guy.
Duh.
Malo Calígula. Seguimos hablando de petites perversiones en este castillo. De 11 a 12. ¿Qué pasó? Sí. Hablaron desde el ático, porque en el ático, nunca les conté, tengo como una suerte de calabozo. En vez de mandarlo para abajo, lo mandé para abrir el calabozo. Le abrí las puertas, pero ahí vive como alguien que le gusta. Todo bien. Después vamos a hablar. El voyerismo. Como especie de una petite perversión, perversión puede ser, sí, ¿no? Mirar, observar, y nada más que eso. Bueno, en ese sentido vamos a recomendarles y darle la bienvenida al castillo a los próximos invitados. Los próximos invitados son dos genios, Thomas Mann, ¿qué tal? Y Luchino Visconti, por favor. ¡Qué invitados! Porque vamos a hablar de muerte en Venecia. El libro Muerte en Venecia, el libro de Thomas Mann, es una obra de arte. Y cuando Luchino Visconti lo llevó al cine, lo convirtió en una obra maestra. ¿Lo leyeron? Empecemos por la novela. ¿Lo leyeron? Háganlo, por favor. Son 112 páginas nada más. Se las leen en dos idas al laburo. Thomas Mann fue un escritor nacido en el Imperio Alemán en 1875. Fue perseguido por los nazis en tiempos de los nazis. Premio Nobel de Literatura en 1929 sin haber terminado el bachillerato en Tu Cara, institución educativa. En 1911 viajó a Venecia, se hospedó en el Hotel des Bains del Lido. 3 años más tarde edita este libro, Muerte en Venecia, que transcurre en ese mismo hotel. Hay mucho de autobiografía en la novela. Según las palabras mismas de Thomas Mann, dijo en algún momento, nada de lo que hay en esta novela está inventado. El protagonista es un hombre muy adulto que para mejorar su salud viaja al mejor clima veneciano. Y estando hospedado en ese hotel, descubre a un jovencillo de extremísima belleza que no puede sacarle los ojos de encima. Se enamora profundamente. No puede hacer otra cosa más que querer cruzárselo en el desayuno, a la tarde, en el vermú, a la cena, en la playa. Y lo observa por momentos. Hasta los demás se están dando cuenta que lo está observando mucho. Es la represión sexual de un burgués que fantasea con la belleza masculina y con los placeres prohibidos. Hay que decir que el jovencillo no llega a los 15 años. Y que está con sus hermanitas y está en una situación como extrafamiliar. Thomas Mann describe la pasión senil por un muchacho como si él fuera una obra de arte en sí mismo. El cuerpo acá tiene el mismo valor cultural que un cuadro o que una escultura. Muerte en Venecia es el relato también del drama de la juventud y de la vejez, más de la vejez que de la juventud. Y también es un retrato de la decadencia, no solamente del personaje, sino también la decadencia europea. Estamos en 1914, la Gran Guerra está a punto de comenzar. Para poder dar cuenta de esa decadencia, lo que transcurre en el libro, en la ciudad, es que ha llegado y ha sido invadida por una gran peste, por una podredumbre que está matando a todos los que no salen corriendo de allí. La novela es una delicia. Ahora, la película, ¿qué? En 1971 la estrenó Luchino Visconti. Si el cine tuviera dioses o dioses 5, pongámosle, Luchino Visconti es uno de ellas, sin lugar a dudas. La filmó en 6 meses, en el mismo hotel que se sitúa la película, la novela de Mann. Y a Visconti no le interesó tanto ser fiel al libro, aunque terminó siéndolo. Pero es muy curioso este ribete. Thomas Mann le puso mucho de su persona al escribir esta novela. O sea, hay mucho de él en el protagonista. Y Luchino Visconti hizo lo mismo al llevarlo al cine. También está narrando su historia al filmarla, Luchino. Hay una represión homosexual de la que también forma parte la historia de Luchino Visconti. Muerte en Venecia es una oda a la condena a la que todos estamos sentenciados, a ver nuestra propia decadencia en la vejez y a los intentos que muchos humanos hacen también de querer frenarla de mil maneras diferentes, digo, al paso del tiempo y en lo ridículo que nos vemos cuando queremos hacer eso. La escena final es una escena encantadora, te quita el aliento, pero de verdad, la recomendación para unas petit perversiones es que lean Muerte en Venecia. Es tan cortito la novela que siempre viene acompañada por otra de Thomas Mann, o sea, y se consigue muy barato en cualquier mesa de saldo, y la película, bájensela, les juro. Haces un stop en cualquier momento de la película de Luchino Visconti y ahí tenés un cuadro para colgar en tu casa, es una cosa de una maravilla, maravilla. Rock and roll. Che, nunca les dije nuestro WhatsApp, si nos quieren escribir, 11 39 39 88 88, arroba el castillo en el limbo en Instagram. Ahí esperamos sus mensajes si tienen ganas de bla 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 bla. Continuamos con este especial de perversitos. Ahora escuchándola a ella, ¿se acuerdan del video? ¡Ay, qué perversa en el nombre de la seducción cuando se le bajaba esa malla blanca y se le notaba un poquitito, apenitas, apenas, su pezón!
Boys. Ceci Elía, el castillo en el limbo.
Uno de los últimos y grandes filósofos franceses ha sido Michel Foucault. ¿Qué tal? Sí, pasa, pasa. Sí, noté que te estaba picando heroína, sí, pero no te dije nada, todo bien, quédate conmigo. ¿Viste? Te queda lindo, tenés un cinturón parecido al mío con estas protuberancias acá. Quédate al lado mío y corregime, por favor, Michel, si estoy hablando sandeces. Que sos uno de los últimos y que has sido uno de los últimos grandes filósofos franceses, es así, no me puedes decir que no. Hijo de padres católicos y puritanos, Foucault descubrió su homosexualidad a una edad bastante temprana y se volvió eso para él una tortura, básicamente porque sus padres eran católicos y puritanos y querían, entre comillas, lo voy a decir, encauzarlo. Dicen que su papá lo llevó a ver, su papá era médico, lo llevó a ver una amputación de una pierna de un paciente para hacerlo hombrecito. Como cuando Homero se lleva a Bart a matar venados, ¿viste? Para hacerse hombre. ¿Qué? Antes de llegar a los 20 años, Michel Foucault había intentado suicidarse varias veces, por suerte no lo logró. Fue un pensador brillante en una generación de pensadores brillantes. Ahí estaba Barthes, Bourdieu, Deleuze. Él fue alumno de Merleau-Ponty, de Althusser, lector de Borges también. Foucault revolucionó parámetros de las ciencias sociales, básicamente porque introdujo conceptos que se volvieron esenciales para analizar nuestras sociedades. Algunos, por ejemplo, el concepto de biopolítica, que empezó a ayudar a develar ciertas estructuras para entender los sistemas de poder instaurados y aceptados socialmente, lo que ninguno de nosotros, ningún día de nuestras vidas cuestiona, ya está naturalizado. La función de la biopolítica es que los sujetos se autorregulen y autocontrolen y de esa manera básicamente sigamos reproduciendo toda esta basura en la que estamos viviendo. Foucault aborda el sistema de poder regulado en las cárceles como modelo de disciplinamiento social para después poder proyectarlo en otras instituciones, como la escuela, la familia, los hospitales psiquiátricos, instituciones disciplinarias, sociedades disciplinarias. Si quieren y les interesa leer Vigilar y Castigar, es una gran recomendación, básicamente porque Foucault no es como su profesor Merleau-Ponty, que escribe y no es ininteligible, se deja leer como fácilmente. En 1980, poco antes de morir, edita Microfísica del Poder, que es otra gran recomendación, un libro más pequeño, y ahí nos dice que el poder no pasa por el enfrentamiento entre dominantes y dominados, como venía diciendo Marx, sino que está presente en cada entramado social y que se ejerce ese poder de formas tan sutiles y en los lazos más íntimos, en los vínculos familiares, entre los amigos, en organizaciones políticas. El proyecto posiblemente más ambicioso de Michel Foucault fue La historia de la sexualidad, 3 tomos, que es una genealogía de la sexualidad. Y ahí va a decir que el sexo, entre otras muchas cosas, no es asunto de placer nada más, sino que de él debe extraerse un saber, una verdad. Lo que intenta es demostrar que la libertad sexual lograda es en realidad un dispositivo completamente falso que nos distrae del verdadero objetivo que debería ser como el objetivo de nuestra lucha, que es el control de nuestros cuerpos y nuestros deseos. Nuestros cuerpos están absolutamente regulados por el Estado, empezando por ahí. De nuevo, leerlo no es difícil. Foucault, en su vida personal, era sadomasoquista. Se perdía en los barrios bajos de París en busca de palizas amorosas. También viajaba por barrios gays de San Francisco con trajes de cuero y clavos de hierros, así como muy metalero. Les proponía a sus amigos trips de ácidos, heroína, opio, para explorar nuevas sensaciones corporales. Hay libros de algunos de sus amantes que desnudan su privacidad. Jamás le vamos a recomendar eso, pero sí los que escribió él, porque muchas verdades quedan develadas a partir de las lecturas de muchos de sus conceptos. Sociedad disciplinaria es uno de sus grandes conceptos y aportes a las ciencias sociales. Y yo pensé, un poco de sadomasoquismo, una sociedad disciplinaria, a mí me lleva a este universo.
Atención. Firme.
De rodillas pidiéndome una lección. Sabes que dominarte es mi motivación. Solo y dame 100. Quiero verte trabajar. Así, yeah. Y cuando no puedas más, tal vez te conceda piedad. Anímate y verás cómo dopamina voy a liberar. Cada fantasía, baby.
Disciplina. 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 Al piso. Dame 100.
Los más bajos instintos a disposición. Marcas de satisfacción. Al suelo y dame 100. Quiero verte trabajar. Te espero en la oscuridad. Demos un paseo en moral. Anímate y verás cómo dopamina voy a liberar. Cada fantasía, baby. Un aprendiz ejemplar. Siempre te pido más.
Disciplina. 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 disciplina.
No me pidas piedad por nimiedades. No nací para sacarte del barro. El barro estaba ahí antes que vos y seguirá estando. Lo que no quedará en el barro será tu llanto. Así que anda, levántate y anda. Aquí quien manda es la soberbia. No es una vieja leyenda ebria, ni una vieja leyenda hebrea. Aquí se paga con lágrimas o se alimenta la marea. Así que no me pidas misericordia, la discordia sigue aquí, aunque no la veas. El mundo fue inventado para gente sin pasado, sin clemencia ni inocencia. Aquí la supervivencia se vende al mejor postor. Aquí vence el vencedor y pierde quien mucho piensa. La mente queda indefensa al amanecer de la conciencia en el umbral del dolor. De pie.
Thank you.
Ceci Elía, el castillo en el limbo.
¿Y cómo la vienen pasando? En este salón lleno de perversitos y perversitas. Yo estoy como que encontré una pandilla nueva. No sé si se quieren quedar un rato más después de que cierren las puertas, quédense. Bueno, ahí Foucault ya está como medio babeando en su trip de ácido, perfecto. Lo veo a Calígula también, que está comiendo como unas... Sí, te las traje especialmente para vos, esas uvas. Sabía que, no sé, imagino, Roma, uvas, no sé por qué, pero te gustan, buenísimo. Quédate, nadie te está echando, por favor. Vamos a hablar ahora de otra pequeña, petite, simpática perversión, que es la podofilia. Aquellos, aquellas que se excitan oliendo, acariciando, mirando o chupando los pies. Parece ser, estuve investigando bastante. Hay mucho material, mucho material. Hay dos grandes categorías en el fetichismo de los pies. Aquellos y aquellas que les gustan los pies limpios y aquellos y aquellas que les gustan los pies sucios. Nasty, nasty fits. No hay reglas en realidad para la podofilia. Pueden ser pies chicos, pies grandes, con los dedos perfectamente escalonados, con el segundo más largo que el primero, o sea, como para todos los gustos. Y hay un montón de artistas y famosos que tienen el fetiche de los pies y vos no lo sabías, o por lo menos yo no lo sabía. Christian Slater, por ejemplo. Elvis, el mismísimo rey, parece ser que descalzaba a sus chicas y miraba a ver si... está todo en orden antes de poder tener algo con él. Ricky Martin recientemente dijo que también tenía como una petita obsesión con los pies. Tommy Lee, Enrique Iglesias, Pharrell Williams, Jack Black. Y leí también en varios lugares que hasta Dostoyevsky, Fiodor, el de esa otra. Yo leí en un montón de tiempo, no me sale ninguna. Ana Karenina, ¿es de Dostoyevsky? No, sí es de Dostoyevsky. Humillados y ofendidos es de Dostoyevsky. Bueno, parece ser que le gustaban también los pies. Pero vamos a quedarnos con esta historia que posiblemente muchos de ustedes ya se la saben. Yo no la sabía porque vivo en un tupper muchas veces. Bueno, vivo en un castillo en el infierno, digamos. Tampoco puedo enterarme de todas las cosas, ¿no? No tenemos buena conexión a internet todo el tiempo acá en el infierno. Y es la de Tarantino, que Tarantino es como... nada, le caben los pies de las mujeres un montón y los filma prácticamente en todas sus películas. Hay primeros planos de los pieses, de los pies de sus actrices. Por ejemplo, vamos de a una. Jackie Brown, cuando la fonda seduce a De Niro, hay un primer plano de sus pies hermosos, impolutos, como si fueran el trasero de un bebé recién bañadito, así de limpios, que tienen unos anillitos en el dedo. En Pulp Fiction, por ejemplo, la primera aparición de Uma Thurman, cuando la van a buscar y ella dice let's go, ese let's go no le vemos la cara, sino le vemos como los pies y la toma particularmente de su pie derecho caminando. En Death Proof, perdón, ahí está Kurt Russell, que le chupa los pies a Rosario Dawson. En Bastardo sin Gloria, peliculón, a mí me encantó, hay una escena, a lo Cenicienta, de hecho, cuando el nazi, ¿quién era? Christopher Waltz, ¿no? Le hace ponerse un zapato a Diana Kruger, que es la mujer justo antes de matarla, en una escena llena de tensión, y también ahí aparece el pie de ella. En Once Upon in Hollywood, una película que vi que la pusieron en Netflix hace, no sé, horas, me parece, si no la vieron, por favor, véanla, es un peliculón, una vez en Hollywood, está llena de pies femeninos, particularmente hay mucho hippie, digamos, en esa película, y cuando Brad Pitt, por ejemplo, levanta a una hippie y se la lleva en el auto, también ella pone los pies arriba, ¿viste? Y hay un primer plano de sus pies. Hay que decir también que en Pulp Fiction, Travolta y Samuel Jackson hablan, mientras están ahí como en el pasillo de un hotel, hablan de, y vos masajeas pies y te gustan masajar los pies, pero a un hombre le masajearías los pies. Y de hecho también hay una película que es del Crepúsculo hasta el amanecer, donde Tarantino es guionista y es actor, no es director, pero está actuando y le chupa los pies de una manera a Salma Hayek, que tipo sexy, sexy, sexy. Así que era un podófilo, así se dice. Bueno, es un dato simpático. Yo pienso que un buen masaje en los pies es un buen masaje en los pies. A mí personalmente no me excita chupar pies. Alguien acá en la sala, además de vos, Tarantino, ya sé, lo acabo de decir. No. Pero bueno, si querés, mira, yo he sido bailarina clásica. Tengo los pies detonados. Pero detonados es como tipo de espantosos. Si te animás a chupar esto, Tarantino, no sé.
Why don't you shut the door and close the curtains? 'Cause you're not going anywhere. He's coming up the stairs, and in a moment he'll want to see your underwear. I couldn't stop it now. There's no way to get out. He's standing far too near. How the hell did you get me? Semi-naked in somebody else's room. I'd give my whole life to see it. But just you stood there, only in your underwear. If fashion is your trade, then when you're naked, I guess you must be unemployed, yeah. But once it's underway, there's no escaping the fact that you're a girl and he's a boy. I couldn't stop it now. There's no way to get out. He's standing far too near. How the hell did you get here? Semi-naked in somebody else's room. I'd give my last night. So why is it so hard for you to touch him, for you to go give yourself to him? Oh Jesus, I couldn't stop it now. There's no way to get out. He's standing far too near. How the hell did you get here? Sitting naked in somebody else's room. I'd give my whole just you stood there, only in your underwear. Come on now.
Están escuchando a Pulp, desde ese discazo que era Different Class, haciendo Underwear, que es como la historia de un voyeur, ¿no? Según lo que entendí, escuchando una y otra vez la letra, prestando la atención. Siempre me gustó esta canción, pero nunca le había prestado tanta atención a la letra. Pero sí, estaba mirando una situación donde había dos que estaban en una. ¡Uy! Entró él. Todas las luces del castillo lo apuntan a nuestro gran Liberace. Qué lindo que estás vestido por favor, está en un traje off-white, todo de látex. O sea, todo apretadito, corbata de látex, sombrero de látex, zapatos de látex. Bueno, ahí se puso brillitos. Y los candelabros, vieron que él siempre pone como candelabros. ¿Qué son? Nah, pequeños penes. Por favor, les puso un candelabro de velas de penes. Está bien, me gusta. En un momento se pusieron a poner muy de moda los objetos con forma de penes. Vivian Westwood, que es una gran diseñadora, la inventora de la moda punk, posiblemente inglesa ella, del 70 ahí con Malcolm McLaren, en un momento empezó a sacar como muchos objetos con forma de penes, no sé, cositas para colgarse en la ropa. Dinosaurios también tenía... No sé, con la cabeza... Ah, dinosaurios con la cabeza de pene, es verdad. Le había como encontrado como por ahí. Genial. Bueno, Liberace toca e inmediatamente, como verán, nos ponemos a hablar de moda porque de eso se trata esta parte, de esta tertulia en el castillo. Y si la moda fuera sexo y un poco perverso, justamente se vestiría de látex, látex. Látex que cruzó las fronteras del bondage. Durante mucho tiempo estuvo asociado como al sadomasoquismo. Pero por suerte, hace unos años, 2, 3 años, se empezó a poner de moda en prendas de uso diario. Qué sé yo, faldas, tapados, a lo mejor camisas, ¿no? Por lo menos eso vienen proponiendo desde las grandes firmas en los últimos años. Versace, Balenciaga, Yves Saint Laurent. Históricamente asociado a prácticas sexuales, hoy puede estar en nuestros guardarropas de formas muy inocentes, aunque en realidad, para ser exactos, el látex nunca es inocente. Hay una reina en la actualidad del látex y esta es la recomendación, que la sigan en Instagram. Es una japonesa diseñadora llamada Atsuko Kudo. Atsuko Kudo. Desde su tienda en Londres fue, de hecho, imponiendo lentamente su uso. Es como una especialista mundial referente del látex. Por ejemplo, hay otras grandes marcas que cuando quieren incluir látex en sus colecciones la contratan. Por ejemplo, Givenchy lo ha hecho también. Ella diseñó el vestido que lució Lady Gaga cuando fue a conocer a la reina de Inglaterra. Yo no sé si tienen en la mente ese vestido. Pongan Lady Gaga, reina de Inglaterra. Y bueno, la Gaga se puso un vestido de corte isabelino, rojo, con mangas abultadísimas, todo de látex. Así fue a conocer a la reina. Le cayó a su castillo vestida de pies a cabezas en látex. Hermosa. Kim Kardashian, de unos años a esta parte, viene usando látex un montón, pero total look de látex, tipo remerita de látex, pantalón de látex y un tapado de látex. Gigi Hadid, que es como tipo super top model, Kendall Jenner también. En todas, esta Atsuko Kudo, esta diseñadora, las enfundó. En esta segunda piel, es como una segunda piel, es como no llevar nada puesto. Y ojo, a no confundirse con el vinilo. Por ejemplo, en nuestro país no es muy fácil conseguir látex. De hecho, no se consigue látex. Sí se consigue el vinilo, pero el vinilo cuando te pones, yo tengo un pantalón de vinilo, por ejemplo, y genera algunos pliegues. El látex no. Se adhiere como si fuera una segunda piel. De nuevo, no es fácil conseguirlo. Es más que nada una tela inglesa. En Londres hay como mucho. Se obtiene del caucho, ¿no? A partir de la savia lechosa del árbol de caucho, como digamos otras muchas cosas se hacen de látex, como los guantes para bla o como los preservativos, bla. Si te compras algo de látex, no estaría mal, y atenti a esta recomendación, que antes de usarlo te enfundes un poquitito en talco o en algún lubricante a base de silicona, no aceitoso, para que sea como más fácil como ponértelo. Y después sí, a lo mejor hay que sufrir un poquitito porque no respira un solo poro, pero ¿quién te quita lo bailado si vas a ese lugar que estás pensando ir enfundado en algo como de látex, ¿no?
Plastic bag drifting through the wind, wanting to start again. Do you ever feel so paper thin, like a house of cards, one blow from caving in? Do you ever feel already buried deep, 6 feet under screens, but no one seems to hear a thing? Do you know that there's still a chance?
there's a spark in you. You just gotta ignite the light and let it shine. Just own the night like the 4th of July. 'Cause baby, you're a firework. Come on, show 'em what you work. Make 'em go as you shoot across the sky.
Mazo, Katy Perry. Pusimos a Katy Perry porque es una artista obsesionada con el látex. Pongan también Katy Perry in látex y le van a empezar a salir como una y otra y otra y otra vez que se vistió en látex Katy Perry. Estamos por terminar este encuentro, pero yo necesito escuchar, si estamos hablando de perversiones, tenemos que escuchar esta canción, básicamente porque era como un manual que todo el tiempo decía, relax, 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 relajate, pero no relajate en esta vida, tipo, bla, bla. No, era relajate cuando estás a punto de acabar, tipo, when you're gonna come, ahí, relajate para poder seguir y seguir y seguir. ¿Es un consejo de perversitos? Y ahora sí, muchísimas gracias. Frankie Goes to Hollywood, me encanta. Sí, claro, no iba a terminar un programa de perversitos sin ustedes, obviamente. Pero lentamente nos tenemos que ir despidiendo. Le damos la bienvenida entonces a esta orquesta de demonios. ¡Ay, el más chiquito! ¡Que tuvieron un bebé! Un demonio bebé está tocando hoy. ¿Qué es eso? ¿Clarinete? No, violín. Oh, hermoso. Con esta orquesta de demonios vamos a abrir de nuevo las puertas del castillo, pero para despedirlos le vamos a agradecer muy profundamente al escritor Thomas Mann y a Luchino Visconti. Ya te voy a volver a invitar a vos, Luchino Visconti, pero con una invitación dorada. Y la recomendación es que vean o lean Muerte en Venecia. Muchísimas gracias a Calígula también. La recomendación es, si pueden, bájense la película Calígula y tengan un día hot, hot, hot. También le agradecemos a Tarantino, que vino con sus pies descalzos. Muchísimas gracias a Foucault, que también se presentó en este especial de Perversitos. La recomendación es Conseguirse, Leer, Vigilar y Castigar, que es un gran libro de Foucault y que se deja leer con muchísima facilidad. Y al látex, ¿no? Que quédate acá, por favor, estos cientos y cientos de metros de látex que me quiero enfundar y todo el castillo vestir así. Bueno, hasta acá hemos llegado, ha sido un placer. Muchísimas gracias Nati Bravo, Clementina Barone, muchísimas gracias a Janina Gaimonde, a nuestro caballero y poeta que es Nico Gonzo. Mi nombre es Ceci Elía, yo soy su reina regente. Me encanta recibirlos, pero no saben cómo disfruto echarlos. Por favor, afuera, afuera de este castillo, váyanse, que hacen acá.
Se cierran las puertas del castillo. Se abrirán de nuevo el próximo domingo a las 11 de la mañana. Por Nacional Rock.